Maidas Motion Pictures presenta.
Cine Canela es un espacio para hablar de cine, abordándolo desde muchos puntos de vista.
Somos Laura Cadena, Sergio Tapias, Mohamed Forero y Matías Campa. Compartimos nuestro amor por las películas con todos, sin importar si son curiosos o cinéfilos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Cine Canela. El día de hoy tenemos, bueno, invitado especial como siempre, y tenemos tema nuevo para esta segunda temporada, muy interesante, que además va a ser una serie de capítulos a futuro para las diferentes temporadas que van a ir viniendo. Y se trata de el tema de cine y ciudades, es decir, cómo a través del cine podemos ir analizando las ciudades a nivel no solamente arquitectónico, sino también un poco sociológico, y ver cómo el cine trata de explorar este universo urbanístico, arquitectónico, sociológico, etc. Para el día de hoy tenemos un tema bastante especial, y es que vamos a tocar Tokio. Pero dentro de Tokio vamos a hablar sobre la influencia social de las bombas atómicas en la narrativa cinematográfica. Y para eso tenemos a un invitado fino, filipino. Y me gustaría que se presente él mismo porque mejor que eso no hay.
¿Qué tal, gente de Cine Canela? Soy Julio Nakatahara. La primera vez que me invitan para hablar de cosas interesantes y no para ingerir alcohol o cosas por el estilo.
Increíble. Julio, además de gran amigo nuestro, es músico. Explícanos un poco de tus proyectos como para saber dónde encontrarte.
Sí, yo soy productor musical. Trabajo en esto ya hace como 2 años, probablemente, porque antes de eso trabajaba más que todo tocando. Entonces ahorita estoy más metido en haciendo producción musical para artistas, sobre todo. Y sí, estoy trabajando desde hace 2 años. Y sí, ahí vamos.
Muy bien. Pero además, o sea, ustedes se preguntarán por qué, o sea, a ver, invitamos a un episodio sobre Tokio a alguien que Julio Nakatahara, sí, el apellido te suena, pues, ¿no? Japonés. Pero, Julio, dinos, o sea, explícanos un poquito más de, efectivamente, tu familia, ¿cuál es tu relación con Japón?
O sea, de hecho, yo nací en Japón, ¿no? Y toda mi familia es de descendencia japonesa. Y aparte, este tema, esta invitación salió bastante porque con Moja siempre cuando nos juntamos, de alguna manera terminamos hablando de Akira. Y de hecho, este es un tema que nos interesa mucho en común. Y cuando Moja me contó la idea para hacer y hablar de ese tema, obviamente acepté y dijimos, dale, man.
Excelente. Bueno, vamos a hablar sobre las películas que tenemos hoy día, ¿no? Como para ver cuál de ellas pueden haber visto de repente y las identifican en este debate que vamos a tener más adelante. Pero, Moja, fácil, tú cuéntanos sobre las pelis que de las que vamos a hablar hoy día.
Bueno, con respecto a este tema, hay 3 películas que vamos a utilizar para abordar el impacto social de las bombas atómicas. La primera, cronológicamente, es Godzilla, de 1954, conocida en Japón como Gojira.
O Gojira, en realidad.
Gojira. Uh-huh. Yo escuché que le dijeron Gojira, ¿eh? Pero no estoy seguro, yo no sé muy bien.
Gojira viene de 2 palabras, en realidad. En realidad estaba pensado para que sea un gorila, ¿no? Viene de ahí. Y al final, no me acuerdo exactamente cuál es la fusión para hacer Gojira, pero en realidad el monstruo no iba a ser un reptil como tal, sino iba a ser una combinación entre una ballena y un gorila. Y ahí sale el nombre. Y Godzilla es una traducción que le dieron en la parte de Occidente, pero no significa nada en realidad, ¿no? Es la traducción.
Claro. Bueno, dirigida por Ishiro Honda. Pueden encontrarla en Criterion Collection. De ahí, pasando la línea del tiempo, unos años después, unos 40 años después, nos encontramos con Akira, dirigida por Katsuhiro Otomo. Esta es una de las películas cumbre del anime, una de mis películas favoritas, de las películas favoritas de Julio.
Sí, de todas
maneras. Y luego de esto, venimos con, en 1996... Si mal no recuerdo. 97, claro, sí, 95 97. Y 96 es el anime. 97, a mediados de año, sale The End of Evangelion de Hideaki Anno Para los que no conocen, esta película es la continuación o, bueno, paralelo de los últimos dos capítulos de Neon Genesis Evangelion, una de las obras maestras del anime. Y bueno, vamos a empezar un poco a hablar del tema. En primer lugar, ¿qué les pareció las películas?
Yo ya había visto Godzilla y Akira. Akira la he visto como 20 veces, pero Godzilla la volví a ver para esta ocasión. Y la verdad que increíble, ¿no? Pucha, que esa película de 1954 siento que ha envejecido de la mejor manera. Es increíble esa película, sobre todo los efectos especiales. No, increíble, increíble. Y bueno, y Evangelion, no hay que decir nada más, ¿no? Obviamente es una obra maestra.
Sí, yo justo hablábamos con Julio antes de comenzar el tema de Godzilla. A mí también creo que Godzilla me pareció una cosa, pero increíble, porque los efectos especiales que estaban teniendo en esa época, o sea, no, ahí no había, pues, lo hacemos en post y hacemos que explote y toda la vaina. O sea, había que hacerlo. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron con maquetas, ¿no? Entonces eran monigotes y todo esto era como si fuera una maqueta arquitectónica. Y después las explotaban, yo qué sé, les hacían mil cosas. Y eso me pareció, pero alucinante. Además de, obvio, el trabajo de la música me pareció, pero espectacular. Realmente muy buen trabajo de la música. O sea, sobre todo considerando para la época, me parece una cosa espectacular. Y también el tema con Godzilla es cómo representa ese miedo tan, tan latente, ¿no? Que quedó después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, de parte de Japón con Estados Unidos, ¿no? De las bombas nucleares, etcétera. Me pareció una película que, si yo me pongo en la piel de los japoneses en ese entonces, debo haber dicho, no, o sea, me cagaba encima, ¿me entiendes?
Claro,
o sea, de miedo.
Claro, en realidad Godzilla siento que significa la venganza de la naturaleza por haber creado la bomba y por haber infectado y por haber hecho todas estas atrocidades, ¿no? Siento que esa es la respuesta de la naturaleza, por decirlo así, ¿no? Y esto representa a Godzilla en realidad, ¿no?
Y eso me parece bravazo porque siento que es un mensaje que queda, o sea, que está muy vigente hasta el día de hoy, ¿no? Lo que tú hablabas también, que cómo Godzilla puede envejecer también, es alucinante. Es alucinante cómo envejece hasta el día de hoy. Con ese mensaje de, oye, fácil, estamos cagando el mundo, ¿no? Y todas estas cosas que están pasando son básicamente por eso. Ya, de repente no un monstruo, pero es una reflexión, sí.
También estaba el dilema moral, que es una de las cosas que mejor ha envejecido porque obviamente no hemos alcanzado la paz mundial y uno de los temas de Godzilla es qué tanto nosotros podemos hacer, o sea, podemos en el sentido moral de la palabra de tenemos la potestad de poder decidir sobre eso, sobre otras especies, sobre lo que nos es ajeno y cuáles son las consecuencias de eso. O sea, lo que hablaba el doctor... Ay, voy a necesitar... un segundo para pronunciar bien.
Que por cierto, el doctor... Pero, el doctor era... Claro, el personaje del doctor...
Serizawa. No, Serizawa es el
que...
El que tira la bomba.
Claro. Te refieres a...
Claro, el que tenía el destructor de oxígeno.
Claro.
No, pero claro, el que tú te estás refiriendo es el mismo... El que te acuerdas que hablábamos que era el mismo actor de Ikiru.
Ikiru, es claro. El que es el mismo actor de
Creo
Ikiru.
Que es doctor Yamane. Si no me equivoco.
Sí, el doctor sí. Yamane. El doctor Yamane es el actor Takashi Shimura. Y bueno, este dilema que tiene Serizawa, que es, si yo uso esto ahora, voy a tener que usarlo hasta el fin de los tiempos, hasta que me muera, y después lo van a seguir utilizando, porque los gobiernos lo necesitan para seguir la narrativa de guerra, para seguir toda esta industria. Claro. Y él dice, me muero con esto en la cabeza.
Claro.
Y claro... Esa parte también es un dilema moral que sigue hasta ahora, porque también tiene que ver un poco con lo que pasó con las bombas atómicas. Lo que había pasado con Einstein, por ejemplo. Claro. Que le dijeron como que, oye, ya, tienes que hacer esto, te salvamos como que... Te damos como que todo el patrocinio y todo para que sigas investigando, pero tienes que hacer esto. Y es poner en jaque a un genio. Sí, eso creo que le dio muchísima vigencia. Y otra cosa que me gustó es que en el mundo de Godzilla sí había pasado lo de las bombas atómicas también. No era solo los experimentos de las bombas de hidrógeno que mencionaban, sino en un momento específico, en el tren me acuerdo que había una chica que decía, puchas, sobreviví Nagasaki y ahora viene Godzilla, pues.
Sí, no, y el tema, y estaban hablando del tema de que tenían que evacuar por Godzilla, y dijeron como, yo no, creo que el tío con el que estaba la tía, dijo como, yo no voy a volver a evacuar. una cosa así, o sea, como
no,
ya...
Claro, no voy a volver a los refugios, pues, ¿no?
Exacto.
Sí,
exacto.
Sí.
Entonces, eso también me pareció bien chévere, qué bueno que lo saques, porque también me parece bien chévere cómo han tomado, o sea, todo un universo real, mezclarlo con ficción de este personaje de Godzilla encarnando miedo, ¿no? Eso me parece bien, bien, o sea, un gran trabajo.
Claro, de hecho, Godzilla también es es obviamente es lo mismo que la bomba atómica, perdón. Godzilla es un elemento destructor de la ciudad de Japón que está totalmente infectado con radiación. Y eso está afectando totalmente a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, hay una escena donde están en no sé si ese era un refugio, ¿no? Como un edificio. Y todos los voluntarios y médicos están tomando la... No, no sé cómo decirlo, ¿no? Como la temperatura, pero de la radiación. Y la radiación, claro. Y claro, y salen ahí los niños ya con todos estos infectados. Y claro, y esto que va a contraer un montón de enfermedades y muchas cosas que van a luego afectar a las familias en sí que van a haber en Japón luego de las bombas, ¿no? También.
Sí. Y bueno, luego como para ir hablando de las otras pelis, Akira a mí también me pareció una cosa muy, muy, o sea, muy bien hecha. Creo que es una peli que, claro, es distinta, es muy distinta. Creo que tanto Akira como The End of Evangelion son muy distintas a Godzilla porque justamente no se ubican en un universo, o sea, a ver, sí se ubican en un universo real, pero del futuro, y son como muy, ¿me entiendes? Como que no están jugando tanto con lo físico, con lo real y lo tangible. O sea, perdóname, pero, hermano, nadie necesita meterse hongos si ve a Akira en su vida. O sea, hermano, pero qué locura. Te juro que yo estoy cada día más enamorado del trabajo de los japoneses, bueno. O sea, realmente me parece una cosa alucinante. Tiene una creatividad de locos. De locos.
Fue la película de anime más cara hasta aquí que se quiere decir.
Sí. Es que lo que pasa es que... Claro, es que lo que pasa es que Akira, si tú ves, por ejemplo, no sé, pues, en esa época, Mi Vecino Totoro antes, tú puedes ver que las expresiones de los personajes eran bien estáticas, entonces solo animaban la boca. Sin embargo, Akira, por lo que costó tanto, es porque tuvieron que tener un montón, un montón de gente como parte del equipo para poder hacer todas estas animaciones que ya tengan expresiones y ya todo lo que han visto en la película, ¿no? Es impresionante lo que hicieron con Akira. Y de hecho es bien importante porque Akira es una gran ventana para expandir la cultura japonesa y del anime, sobre todo del manga, al otro lado del mundo, ¿no? A Occidente. O sea, en teoría, o se puede decir, de que Akira puede ser uno de los causantes de que existan otakus en la actualidad, ¿no? En esta parte del mundo. De hecho.
Porque incluso la traducción era supervisada por el mismo director, por Otomo. Otomo supervisó las traducciones al inglés y de ahí se hicieron las traducciones al español en base a eso.
Exacto.
Qué buena. Y bueno, y el papel, obviamente, que es, como comprenderán, aquí todos somos medio fanáticos de la música, entonces la música es como una cosa que nos levanta las orejas. Y Akira también, o sea, después de Godzilla, Akira es alucinante. Es alucinante, o sea...
Es increíble porque Akira siento que refleja mucho las familias japonesas post-Segunda Guerra Mundial. Sobre todo, por ejemplo, esta idea de la ausencia o la muerte de la figura paterna, ¿no? Por ejemplo, eso lo podemos ver bastante en los dos personajes principales, Tetsuo y Kaneda. Ellos se conocen en un orfanato. Es que lo que pasa es que muchas veces, o muchos de los sobrevivientes... eran huérfanos después de la Segunda Guerra. Entonces pasó mucho esto. O sea, la historia de Kaneda y Tetsuo es una historia que podía haber pasado o que pasó mucho, ¿no? Con los sobrevivientes de la guerra. Entonces eso se ve muy, muy reflejado ahí, ¿no? Y también es importante, y es lo que... Y es por eso toda esta anarquía y todo esta cultura underground, por decirlo así, es que también se muestra cómo Japón pierde este respeto oculto al emperador, ¿no? En Japón. Entonces, que de hecho, para los que no están muy al tanto, el emperador en realidad significa bastante una figura paterna para el pueblo, para todos. Entonces, después de la guerra, esto ya no es tan así, ¿no? Obviamente hay un respeto y porque es una autoridad, por decirlo así, pero antes de la guerra era literalmente era Akira, era un dios, ¿no? Era un intocable.
Claro. Y ¿no te acuerdas? No sé si te acuerdas en esta, bueno, de hecho que te acuerdas, en esta última escena, cuando están todos como que evacuando, se están caminando en la autopista, que hay un pata que hace como que de profeta de Akira, del emperador nuevo y todo esto. Y claro, o sea, también retoma esto, ¿no? También retoma esto de que están buscando cuál es la siguiente figura y todo. Esa parte, ese simbolismo me gustó muchísimo también.
Pero también es loco porque por momentos siento que esa gente que está ahí en la calle como alabando este tipo de, bueno, no le voy a decir religión, pero no sé, un mini culto al Akira, son, claro, por momentos es como que también los identificas como la típica burla del momento del apocalipsis o lo que sea de la gente religiosa que va a salir a decir como, no, creen en el Salvador y el Mesías, claro, y el Mesías y ta, 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 ta. Entonces, no sé, es loco, ¿no? Como que eso me, no sé, me dejó
Sí,
pensando.
creo, es que lo que pasa es que ese tipo de manifestaciones creo que pasa mucho cuando estás en un momento de supervivencia. De hecho, cuando en cualquier otro caso, ¿no? Por ejemplo, la gente ahorita con esta pandemia, la gente se está muriendo, entonces hay mucha gente que se está aferrando a cosas o está buscando o está buscando quién nos va a liberar de esto. Siempre buscando un superhéroe, ¿no? De alguna manera. Entonces, de alguna manera, Akira es como que no plantea nada de superhéroes, más bien plantea totalmente lo contrario, ¿no?
Exacto, y eso es a lo que iba. Que cómo esta gente está teniendo la idea equivocada de Akira de alguna manera, ¿no? Lo creen como el que los va a venir a salvar, pero realmente no es la salvación, es todo lo contrario, es la destrucción completa.
Exacto, y en realidad la supervivencia está en uno mismo. Es lo que plantea, ¿no? Al final tú ves y es bien importante también, ¿no? La supervivencia la madurez que tiene que tener un adolescente.
Un camino propio. Pero eso también me gustó o sea, siento que esa temática específicamente, toda esta, no sé, esta percepción del apocalipsis bajo una perspectiva cyberpunk, que es lo que pasa en Akira, también está muy, muy relacionada a lo que pasa en Evangelion, que es, o sea, por lo menos siento que en Occidente, cuando te muestran apocalipsis, te muestran una figura redentora o algo que pasa después que hace que todo lo malo valga la pena. Y en Akira no es así, en Evangelion tampoco es así. O sea, vemos lo que pasa después del fin y, o sea, bueno, bajo ciertas lecturas es esperanzador, sobre todo en Evangelion, pero es una destrucción terrible, o sea, se ve el precio de eso.
Claro, claro, es obviamente de que es por eso que Akira comienza con una bomba atómica, perdón, con una explosión después de la Tercera Guerra Mundial que plantean ellos, ¿no? En 1988 y termina literalmente con el mismo, con una misma explosión de esa energía tan grande, ¿no? Que es, de alguna manera, toda esta miseria y Tokio, Japón, hecha basura, hecha mierda. Es como destruir para volver a construir, ¿no? Literalmente. Eso es lo que al final plantea Akira, en realidad, con ese final.
No, y quería decir porque justamente esa construcción de cómo construyen esta imagen de lo que va a ser el futuro, que es un futuro de una ciudad, como decían por ahí, tipo cyberpunk, anárquica total, ¿no? Llena de basura, llena de protestas, llena de jóvenes desprotegidos que no han crecido con padres, ¿no? Y que lo único que hacen es ir en motocicletas, en motos, por ahí como a agarrarse palazos con otros. O sea, no, ¿me entiendes? Como esta ciudad donde reina el caos y donde ya no hay ningún tipo de autoridad, que justamente es muy loco el contraste con lo que uno piensa, ¿no? De la sociedad japonesa, que es como muy ordenada, muy disciplinada y todos a trabajar, y el respeto y el no sé qué, y aquí no hay respeto por ningún lado.
Claro. Es cierto, pero por ejemplo, es bien gracioso, ¿no? Porque tú, como tú mismo dices, la sociedad japonesa se identifica con el respeto, el honor. Eso es muy importante, el honor. Creo que por el honor es que tienen respeto, piensan por el otro y todo eso, ¿no? Todo creo que parte del honor. Pero sin embargo, podemos ver de que Japón es una de las ciudades que tiene más tasa de suicidios, ¿no? En todo el mundo. Entonces es como. Es como que de una manera siento que es como si estuvieran metiendo la basura debajo de la alfombra nomás. Y hay muchas cosas que están que parchan, pues, no es como las obras acá en Lima, pues, ¿no? Pero no de una manera física como una construcción, pero de una construcción social, probablemente, ¿no?
Claro, y, o sea, siento que también es una de las cosas que estábamos hablando, o sea, me acuerdo que cuando te presenté el tema, Julio, estábamos hablando de que esta, o sea, todo este sentido de responsabilidad que llevaban las nuevas generaciones, venía un poco después de todo lo sucedido porque desde antes, desde un poco más jóvenes, empezaban a tomar nuevas responsabilidades por la falta de estas figuras paternas que o murieron en la guerra o entraban de nuevo a la fuerza de trabajo. Y dejaba a los jóvenes como que con un nuevo sentido de responsabilidad dentro del hogar y fuera de este.
Claro. De hecho, verdad, de hecho, ahorita para agregar lo que habíamos mencionado sobre tal vez esconder estas carencias sociales, es lo que critica Kira también, el avance tecnológico, de cómo deshumaniza a la sociedad, de cómo tantos edificios o tantas luces o tanta tecnología, tanta... Como dice Campa, que me pareció bien paja, ¿no? Antes de grabar, que era, yo vi a Kira y qué bestia, pasa todo a la vez. Hay mucha información, hay mucha carga a la vez, hay mucho color, hay muchas... Está pasando demasiadas cosas y cuando está pasando una cosa, ¡plah! Te hacen un cambio drástico y te pasan a otra escena. Y ¡plah! Te pasan a otra escena y luego te pasan una escena de Tetsuo alucinando que se le están cayendo todos los órganos, ¿no? Y pasan cosas muy, 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 mucha información, ¿no? Entonces, de alguna manera es lo que plantean en Akira también, ¿no? De que esta tecnología hace eso. De que solo estás siguiendo el rumbo de lo que está pasando y...
Claro, que son como que llevados por la tecnología, como a llegar a nuevos niveles. Y siento que ese tema de la evolución a partir del desastre, como que renacer plan Ave Fénix, es
Claro.
un tema que está muy ligado en las tres películas, pero sobre todo por la carga tecnológica que hay en Akira y en Evangelion, está sumamente intrínseco. O sea, y sobre todo como que desde los jóvenes, manjas.
De hecho, ahorita que mencionaste lo del Ave Fénix, es bien importante porque el final es en el Estadio Olímpico. Que de hecho, como que cumplieron una profecía de alguna manera, ¿no?
Qué fuerte, sí, no lo había visto así, qué fuerte.
Que se va a cancelar las Olimpiadas 2020.
Con Juegos Olímpicos cancelados en Tokio 2020. Esa era como que nadie se le iba a venir, nadie se la iba a ver venir.
Aquí era Nostradamus, no lo habíamos
Claro,
visto.
claro.
Esos fueron los men que le metieron como 70 soles a Costa Rica en el mundial pasado, pues.
Es que ese estadio es el estadio Yoyogi, ¿ya? Ese estadio es bien, bien importante como símbolo para Japón, porque luego de la Segunda Guerra Mundial, este estadio representó la superación, luego de la Segunda Guerra Mundial, ya que acá se llevaron los Juegos Olímpicos en el 64. Entonces esto representó como que el orgullo nacional, si quieres verlo así, ¿no? Es bien importante por qué ahí, ¿no? Y es bien importante por qué entonces Tetsuo termina ahí con todo el poder acumulado como si fuera Dios, sentado en un en el trono y con todas las partes de Akira. No lo sé si existe, pero en la película cuando aparece está
Debe
sentado
ser del
ahí.
emperador, ¿no?
Supongo, debe ser. Exactamente, no sé si el estadio, o sea, en real es así, pero es bien paja esa imagen, ¿no? Y cómo al final ya no puede, o sea, el poder gana totalmente su cuerpo y su control y etcétera, y lo consume, exacto. Y eso es lo que también plantea, ¿no? Que mucho poder te va a llevar a la mierda, ¿no?
Y también, o sea, una de las cosas que me interesa bastante de tanto de Akira como de Evangelion es que se posicionan en el momento entre dos desastres apocalípticos. Eso me gustó muchísimo porque es, no sé, lo sentí como una reinterpretación de esperar como que qué es lo que pasa después de las bombas atómicas, manjas. Porque claro, lo que vemos en ambas películas es todo se fue a la mierda en determinado momento, pero tenemos la certeza que se viera la mierda en determinado momento en el futuro. En Akira es hemos contenido a Akira una vez, pero sabemos que va a regresar a través de Tetsuo, y en Evangelion es sucedió el segundo impacto, tenemos que evitar el tercer impacto. Así que ese momento específico, justo estaba leyendo como que un análisis que le hicieron y que ese momento preapocalíptico es súper, súper importante, porque lleva a aflorar como que ciertas emociones o ciertas perspectivas que no están como que a la vista normalmente y que no se toman en cuenta mucho como que en el cine occidental, pero en el cine oriental, específicamente Japón, en anime, sí lo han visto en las obras maestras.
Claro, es que lo que pasa es que en Occidente la mayoría de veces vemos las películas de Estados Unidos, entonces obviamente todo lo que nos van a plantear son ganadores o pelas recontrafachas, ¿no? que solo son los ganadores y que... O sea, obviamente, o sea, vemos como que la historia de los ganadores, ¿no? Pero obviamente por esta perspectiva japonesa, que es por eso que es... Exacto, pero claro, en el caso de Japón es bien interesante porque obviamente ahí ves el lado del perdedor, ¿no? Y es el lado donde más jodido quedó, ¿no? Entonces obviamente ahí van a salir un montón de... Obviamente va a calar en el guión o la creación de todas esas películas que van a venir luego, pues, ¿no? Es obviamente... Es como igual en Perú con el terrorismo, ¿no? Ese tema siempre se toca.
De los dos lados, sí, efectivamente. Totalmente. Pero además, lo que me interesa mucho a mí es que no solamente viéndolo desde un lugar de así la victoria y el que pierde, también imponiendo una mirada distinta, porque también para la época, o sea, intentamos Godzilla, intentamos Evangelion, intentamos Akira, es una mirada muy distinta la oriental a la occidental. Y el contenido, o sea, por ejemplo, yo me impresioné de que hablen de cosas tan realmente tan profundas como, no sé, la creación del universo, de cómo o sea, de la energía, ¿no? De cómo está hecha desde la ameba y cómo la evolución nos ha llevado a lo que somos, pero siempre ha estado con nosotros el tema de los recuerdos y el movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los tantos temas que tocan tanto Evangelion como Akira, pero lo que voy es, esa mirada creo que no la tenemos en el día a día en el cine. Y me parece una cosa súper, súper bacán de tener presente. Y como tú decías también, esa falta de reconocimiento a ver cómo fueron las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de la gente que sufrió muchísimo al final. Porque los ganadores al final, bueno, sí, es verdad, sufrieron algunas pérdidas, pero al final fueron los que la pasaron mejor dentro de algún modo, ¿no?
Y, por ejemplo, no sé, por ejemplo, a mí me parece bien paja lo de Evangelion, por ejemplo, de... Tipo, el personaje principal nomás, ¿no?
Uh-huh. Shinji.
Claro, Shinji. Ajá. O sea, literalmente es un joven que su papá lo ha abandonado y lo llama. Y ni bien lo llama, a los 10 minutos le dice, oye, compadre, O sea, lo llama después de no sé cuánto tiempo a explotarlo, ¿no?
Pero y el mano obedece, o sea, y el mano sin preguntas. Es
claro,
como ya...
y es como una especie de hacerlo ver cobarde, ¿no? De humillarlo.
Eso es cierto. Y eso es muy común en el fandom de Evangelion. O sea, realmente para los que no saben y escuchan el podcast, a mí me encanta el anime y me encanta Evangelion. O sea, en cierta medida puedo ser cierta, casi medio otaku. Y en el fandom de Evangelion, como que siempre le tiran mierda a Shinji de que es un cobarde, y sobre todo, o sea, sobre todo porque no tiene como que, entre comillas, el valor de poder, ponerse en contra de su padre, o ponerse en contra de Misato, o ponerse...
O cargar con la responsabilidad de acabar con los ángeles, ¿no? También.
Claro. Y sobre todo, por ejemplo, la parte que obviamente más choca es cuando, o sea, como comienza The End of Evangelion, que es que Shinji sale del agua y todo esto, pero es porque se había intentado suicidar después de matar al amor de su vida, manjas.
Claro, pero, o sea, ojo, creo que estamos teniendo en cuenta que es un niño, ¿no? Y esas jugadas también te hacen pensar, o sea, no es un tío que vivió su vida y de nada tu viejo te dice, oye, tienes que cumplir esta misión para salvar el universo. Es como, es un niño, ¿me entiendes? Y es como, lo interesante justamente de Evangelion es cómo descubre su sexualidad, descubre su identidad, descubre las cosas que siente hacia su familia, su padre, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, es tan triste, en verdad, que en realidad Shinji no se puede suicidar y no, o sea, y porque cree de que tampoco tiene como que la valentía de hacerlo. Es bien loco cómo plantean un personaje de esa edad con esos problemas y con esas situaciones, ¿no? Es muy, 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 muy importante.
O sea, justo una de las cosas que hablaba con Canva era que para entender la serie muchísimo mejor, o sea, para dar una mejor lectura, antes tenía mucho más sentido como que leer algunas teorías básicas de Freud. Porque, o sea... agarra el tema de los traumas, agarra el tema de del regreso al vientre, agarra el tema, obvio, Claro, de los daddy issues, de los mommy issues, de todas esas huevadas. O sea, realmente yo lo veo como, como una exploración psicológica del psique, manjas, como una exploración como que bien, bien metódica de cómo funciona una mente quebrada en varios personajes. Y o sea, sobre todo, cómo funciona bajo estrés y bajo el estrés de un apocalipsis, manjas, de las cosas más calamitosas que le pueden pasar a una sociedad.
O sea, sí, pues no, es bien gracioso, ¿no? Es como tú tienes 14 años y te dicen, tú eres el responsable de salvar esta nación. Ah, ya, compadre. Yo a los 14 años, ya que quería un nuevo juego de Wii. Y esa era mi máxima preocupación, ¿no? En realidad.
Oye, bueno, como para ir moviendo un poquito el tema y hablar un poco más, ya meternos al tema de las ciudades en sí, solo tengo una pregunta, ¿ya? Y va a ser recontra ignorante de repente, pero es mi percepción y mi introducción al tema de la animación japonesa y tal. Les tengo una pregunta a los dos, porque sé que los dos saben mucho de esto. Pero, ¿por qué en la animación japonesa no se representa a las personas con rasgos orientales y se representa con rasgos occidentales?
Ah, ese es un tema de marketing, ¿no? Cuando el anime quiere entrar al mercado occidental, lo que sabe que tiene que hacer es como es pegarse y hacer una versión maximalista de los dibujos que existían acá, manjas.
Tú ves Goku
Ahora, de la
y...
nada, viendo todas estas pelis, decía, oye, pero y Goku, cuando yo veía de chico, tipo Dragon Ball Z, cuando veía Supercampeones. Y digo, pero claro, pero todos estos tíos tenían rasgos totalmente occidentales. ¿Y dónde quedó el oriental, no? Si todo lo habla en japonés. Bueno, pero nada, sí, debe ser esa la razón del marketing y nada más que eso.
Claro, o sea, lo que literalmente yo creo, o sea, no sé si estoy hablando a una piedra, o estoy hablando huevadas, una cojudez, pero de alguna manera siento que Goku nos ha enseñado de que mientras más rubio, más chévere.
Oye, escúchame, hay un canal de YouTube que es bien chévere, que no me acuerdo cómo se llama, pero que toca temas, por ejemplo, de racismo y anime, o homofobia y anime, o cultura queer y anime, o sea, y lo que hablaban un montón es que las personas negras en Estados Unidos se identificaban muchísimo con Dragon Ball Z y sobre todo con algunos personajes, por ejemplo, como Cell, y que dentro de todo, como que, por ejemplo, se vieron como que, o sea, un montón de personas como que veían Dragon Ball Z todo chévere. Y salió Mr. Popo y salió y era como que puta, ¿qué fue, manjas? ¿Cómo me vas a hacer esto si yo era tu fan? Y o sea, es que la representación que hay, pero sí hay algunos animes que pueden tocar bien como que el tema de los afroamericanos, ¿ah?
Obviamente como Afro Samurai, ¿no?
Fijo. O ¿cómo se llaman estos? ¿Bordox? ¿Bolox? ¿Bordox?
Sí, Afro Samurai también es un buen anime.
Ese era que el intro lo hizo Nuyavis,
Creo
¿no?
que sí, creo que sí, creo que sí, creo que sí. Es donde la voz en off lo hace Samuel L. Jackson.
Uy, qué buena.
Es muy buena, muy buena, muy buena.
Pero bueno, ya, lo que quería decirles es, hablemos un poco más ya, metiéndonos al tema ciudades, fijo, 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 la imagen de Tokio que representan estas tres películas. Hablemos sobre esto. Una con un Tokio pensado en el futuro, ¿no? Bueno, en verdad dos de ellas, Akira y Evangelion, ¿no? Y Godzilla con un Tokio recién recuperado de la Segunda Guerra Mundial, más digamos, real y más a acuerdo a sus tiempos.
Ahí tengo que hacer una acotación, porque Godzilla es Tokio, Akira es Neo Tokio y Evangelion es Tokio 3. Así que, claro, existe eso, ese detallito cambia todo.
Claro, porque son tres formas de imaginar también la misma, o sea, son tres formas de imaginar una ciudad.
Evangelion tuvo que crear un Tokio 3 por todos los desastres que hubieron con los Tokios anteriores, ¿no? Con Tokio 2 también.
Claro. Y es más, en Akira en una parte hablan de Neo Neo Tokio, pues, o sea, es como en Futurama cuando le meten Nueva York.
Pero es bien loco porque te muestra, o sea, en Godzilla ves el Tokio más tradicional, pues, ¿no? O sea, más lo que uno se imagina como un lugar más japonés, más tradicional. Y en los otros es una ciudad totalmente futurista, ¿no? O sea, en Evangelion, pues, la ciudad de la nada baja y se mete o sea, se mete al suelo y de la nada sale cuando quieren, todo está mecanizado, ¿no? Y Akira, pues una vaina contra Cyberpunk, así ya hecha basura, todo, ¿no? Entonces es bien loco cómo imaginar, o sea, también habla mucho de cómo ellos imaginaban el futuro, ¿no? El futuro de Tokio. De repente, después de renacer y renacer y renacer, pero que se sigue un poco como yendo a la mierda a la ciudad, por mil razones. Y creo que también una de las razones es la tecnología. Creo que el avance tecnológico, sin duda alguna, también se lleva toda esa forma tradicional de que uno, por lo menos, imagina de Japón, ¿no? Y con ello el respeto, y con ello el honor, y todo lo que hablas tú. Y me parece bien interesante cómo simplemente por ver una ciudad ya te puede dar esas sensaciones, ¿no?
Claro, obviamente va a hablar mucho, o sea, obviamente cómo ves las calles, cómo ves las estructuras, la arquitectura, cómo ves el arte, cómo ves la televisión, cómo ves la música, todo eso obviamente va a estar representado y va a estar totalmente ligado al contexto en donde se ha hecho, ¿no? De todas maneras va a estar eso presente, ¿no? Y siempre va a estar, siempre la ciudad va a hablar mucho de lo que ha pasado, ¿no?
Totalmente, pero por ejemplo, una cosa interesante, ¿no? El tema que ahora se está tocando tanto, por lo menos, bueno, acá en Estados Unidos, en Nueva York en general, es el tema de quitarle los recursos a la policía porque se siente que la policía no sirve para nada, solamente lo único que hace es causar más problemas y ¿sabes? Y eso también lo ves un poco en Akira, ¿no? O sea, la policía es una policía muy agresiva.
Justo, tía, justo, sí, exactamente. Justo cuando yo he visto a Akira, ya lo vi otra vez para este podcast, para verla y acordarme unas cosas. Qué bestia, yo veía esa, claro, yo veía las escenas con la policía y decía, oh, esto parece la policía con la que están teniendo ahorita, los que tienen ahorita Estados Unidos, ¿no? Recontra necios.
Es que
Sí,
esa
sí,
es la
sí.
gran pregunta, o sea, porque en el mundo en general, ¿no? En Bielorrusia, por ejemplo, no sé si se enteraron, pero en Bielorrusia todo lo que está pasando, la policía, o sea, lo de Estados Unidos es un chancay a 20. Lo de Bielorrusia es, o sea, te agarran a palazos pero mal, 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 mal. La gente se está quejando de una manera terrible. Entonces, ¿cómo también te muestra eso, ¿no? Como que las ciudades un poco se están yendo a la mierda y se están desordenando y que la policía va a cumplir ese rol de anárquico, o sea, de, ah, no, ¿qué derechos? ¿Qué no sé qué? Pa, tu derecho a protestar nada. O sea, la gente esta, por ejemplo, que estaba ahí como diciendo, sí, el dios Akira, y después viene y pa, y le sacan la mierda.
Pero es un poco lo que mencionan, en ambos casos lo mencionan como que literalmente. En Akira al comienzo mencionan sí, pues la policía se ha unido al ejército y colaboran con ellos. Y lo dicen con un desdén como que nos han traicionado a nosotros el pueblo y colaboran con el ejército. Y los que se suponen que mantienen este poder tecnológico y poder como que real para, o sea, el que destruye, construye, no es la policía. O sea, la policía no controla a Akira, es un organismo aparte. Y lo mismo pasa en Evangelion. Es un organismo que se supone que nace de la ONU, que es Silly y NERV, o sea, después es NERV, que no tiene que ver absolutamente nada con el gobierno japonés. Y es más, en un capítulo de Evangelion compiten con gobiernos y ganan, en plan de cuál es el robot que usan con ¿cómo se llama esta unidad? La única que era un mecha en todo Evangelion. La cosa es que está este posicionamiento de poder de organismos independientes y esto de como que una sociedad invisible, entre comillas, que es la que hace y deshace. Y eso se ve como que como ellos en realidad tienen acceso a simplemente mandar a la mierda a la ciudad o protegerla, que es el caso de Evangelion, que ellos son los que presionan el botón para que los edificios se guarden y se
Claro.
suban. Ellos son los que en realidad, si el EVA 01 necesita pisar tu jato, fue, no le piden permiso a nadie, como que te despides nomás. Y
Claro,
es también como
exacto.
que en un capítulo como que Toji le dice a Shinji como que, oye, por tu payasada mi hermana está en el hospital, man, ¿ya? Y claro, o sea, está
Sí.
cierto sentido de decirles también como que, oye, ya, ¿quién vigila a estos que se supone que son los que tienen todo el poder
Sí.
absoluto? Claro.
Exactamente, exactamente.
Hoy,
Creo que
sí.
también, o sea, el contenido político que
Cuando
tienen
quieren
esas
esconder.
tres, porque también Godzilla,
Cuando quieren esconder la noticia.
ponte cuando el doctor, o sea, me acuerdo, no sé, están en una reunión, cuando el doctor explica, y exacto, y aparece la señora y dice, sí, y dice, no, tienes que ser la verdad, tienes que ser sincero, tienes que ser honesto, no sé qué, y la gente dice, no, 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 esto no puede salir de acá, y se agarran ahí a combazos más o menos. Te muestra mucho también de cuántas cosas nos ocultan, y también, bueno, en Akira, con todo el poder y esos experimentos que se están haciendo y estas fuerzas de poder, etcétera. Entonces es muy interesante también eso, cómo te muestra, no sé, el futuro y lo un poco lo cagados que estamos a la hora de gobernar, en muchos sentidos.
Claro, en verdad lo de Godzilla, es bien interesante porque o sea, lo de las bombas, el gobierno ocultaba la información de las secuelas de la radiación. Entonces, la gente pensaba, o sea, la gente sobreviviente no pensaba luego que iba a haber todos estos resultados, ¿no? Porque el gobierno escondía toda esta información de los efectos, ¿no? En la población, sobre los cánceres, sobre todo eso, pues, ¿no? Es por eso que creo que también representan en Godzilla esta censura, pues, ¿no? Es bien importante.
Exactamente, esa es la palabra, la censura. Bueno, lamentablemente se nos va el tiempo, pero bueno, los dejo como para ver unas conclusiones en general. Julio, no sé si quieres arrancar.
Sí, o sea, en conclusión, luego de ver estas tres, son varias en realidad, pero a ver, voy a tratar de ser más resumido. Es bien importante, para mí es muy, muy importante cómo representa totalmente la sociedad, ¿no? De cómo es la visión de la familia japonesa luego de la figura paterna en Evangelion, en Akira, ausente. Cómo el papel protagónico ahora lo tiene bastante la mujer, en realidad, ¿no? Que tienen mucho más poder, están empoderadas, y eso me parece bien, bien importante destacar, ¿no? De cómo representan esto. Que de hecho también pasó en la vida real, ¿no? Otra cosa también es de cómo Japón ha sido capaz de poder reinventarse a pesar de haber recibido dos bombas atómicas, ¿no? Es bien, bien, bien interesante cómo ellos han podido surgir a partir de todo esto. Y claro, obviamente también el avance tecnológico de cómo puede afectar de manera negativa, pero a la vez de manera positiva y a la vez de manera negativa, ¿no? Y cómo plantean el uso de poder descontrolado, ¿no? Por parte de las autoridades. Eso es muy, 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 muy paja, como que te deja estas cuestiones, ¿no? De decir, todo esto es lo que acabo de decir, ¿no? En realidad.
Me parece bien interesante. Bueno, yo quería comenzar mis conclusiones diciendo una cosa. En primer lugar, Jetalón. Las unidades mecha que están en Evangelion, que el gobierno de Estados Unidos propone, se llaman Jetalón. Y bueno, en segundo lugar, es súper interesante poder entender una ciudad a partir de sus valores que nacen a través de vivencias. O sea, el ejercicio que intentamos hacer acá al tratar de analizar estas tres películas para poder encontrar cuál es como que la influencia que la bomba atómica ha podido tener, las bombas atómicas han podido tener en la narrativa que tiene Tokio sobre sí misma y sobre cuál puede ser el futuro, es el hecho de encontrar que hay una necesidad de encontrarle sentido, manjas. O sea, de encontrar medios de protección, de encontrar una forma de decir, pase lo que pase, vamos a reconstruirnos. O sea, si hay necesidad de un Tokio 2, va a haber Tokio 2. Si hay un Tokio 3, va a haber un Tokio 3. Pero como que esto va a seguir. Y es lo que hicieron. A lo largo de los años, como que no les tomó más que un par de décadas para regresar a ser una potencia mundial. Y eso es completamente admirable. Es el hecho de que cuando te pones la camiseta y reconstruyes, lo logras. Pero también está todo este cinismo al respecto de ver, ¿la tecnología nos va a acompañar a esto o al final va a ser nuestra destrucción disfrazada como caballo de Troya? Y ese me parece un análisis bien interesante. Nos deja un montón de preguntas como para entender el futuro de nuestras ciudades y de nosotros como sociedad a través de lo que ha pasado en Japón, en Tokio específicamente.
Qué loco, porque a mí en otras palabras, pero a mí me está dejando un poco las mismas sensaciones. O sea, este tema de lo cíclico, ¿no? Esta filosofía, porque la verdad es que se representa la filosofía japonesa, ¿no? Estas ganas de seguir adelante. Todo, creo que mucha gente sabe que Japón no era la sociedad que es hoy día. O sea, Japón a través de su historia sale gracias a la educación, gracias al esfuerzo, gracias al trabajo. Bueno, también ahora, hoy en día, creo que les viene un poco mal porque después son workaholics y se va un poco a la mierda su estilo de vida. Pero son la nación que son hoy gracias a esa filosofía de vida. Y como decías tú, ¿no? O sea, es cíclico, es, bueno, te meten una bomba y te paras otra vez, y te paras otra vez, y te paras otra vez, pero el problema creo que yo que ya no va a ser una bomba la causante de la próxima destrucción, sino un poco lo que decía Moja, ¿no? Es creo que la tecnología los está llevando a una destrucción por dentro, a una destrucción por dentro más que de la ciudad en sí. Pero es interesante ver cómo la morfología de la ciudad también va avanzando con eso, ¿no? Va avanzando con la historia, y creo que eso es lo chévere que hemos podido hablar hoy día, ¿no? O sea, cómo un hecho histórico forma la concepción de ciudad y también el espacio físico, no solamente la concepción, pero también cómo te la vas imaginando el futuro. Porque creo yo que son pocas las ciudades, y Japón es una de ellas, que pueden darse el gusto, o en ese entonces, de reimaginar su ciudad, de pensar, oye, esto nos acaba de pasar un hecho que ha destruido nuestro lugar. ¿Cómo lo vemos más adelante, ¿no? Entonces, creo que no muchas ciudades en el mundo han sido destruidas de la manera también como sufrió la sociedad japonesa. Y nada, y te muestra que son muy acertadas, ¿no? O sea, las cosas futuristas que vemos, yo creo que no están tan desligadas de la realidad, creo que son muy reales. Y eso te da un poco, o sea, entre que te da miedo, porque dices, o sea, no puedo creer, entre la policía, entre todo esto, las cosas que has desligado, Julio, de los mensajes del Estadio Olímpico de Japón, de todo, que toda la vaina, da claro,
Eso
da
fue específico.
súper específico. Entonces da un poco de miedo, da un poco de miedo, pero también es muy loco porque de alguna manera resulta muy predecible también hacia dónde vamos, ¿no? Y creo que también es una forma de ponerte a pensar. O sea, muy, muy por dentro de cómo está funcionando como sociedad, y creo que estas tres películas funcionan alucinante a ese nivel. O sea, a reflexionar, ¿sabes? A llamar a los japoneses a decirle, estamos haciendo las cosas bien, o sea, nos han destruido, la ciudad está muy mal. Pero bueno, nada, eso, hablar un poco como de la filosofía, de cómo repensarse como ciudad y como sociedad y decir hacia dónde queremos crecer. Y eso me parece una cosa maravillosa de las tres películas. Y bueno, nada, eso ha sido todo por hoy. Julio, mil gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes. Le he pasado brutal, le he pasado brutal. Ha estado muy, muy interesante hablar de todo esto. Pucha. Sí, bueno, igual siempre es bien interesante. Siempre cuando hablo con ustedes aprendo un montón.
Una cosa también que quería añadir antes de terminar, así como broche de oro, es que este análisis por medio de la ciudad de estas películas es solo rascar la punta del iceberg de lo que en realidad significan. Tú, Akira, puedes hablar 2 horas sobre la música. Evangelion, te puedes tirar una tesis. Realmente, para este episodio he investigado en tesis de filosofía de un pata que se mandó a tantear, a hablar sobre Evangelion, man. ¿Sí? Realmente, una persona tiene para investigar y meterse y empaparse en el tema, porque son películas tan ricas temáticamente y estilísticamente, ni hablar, ni hablar realmente. La animación en estas dos de anime, impresionante. La tecnología utilizada en Godzilla se aplica de una manera en la cual tú sientes que Godzilla está destruyéndote todo a tu paso y lo vives. Son películas recomendadas a más no poder.
Y eso es lo chévere del cine. Así que nada, y quédense pegados, porque vamos a seguir teniendo esta serie sobre ciudades, donde vamos a tener diferentes invitados y vamos a ir analizando diferentes ciudades del mundo. Así que nada, eso es todo por hoy y.
Muchísimas gracias a Julio, muchísimas gracias a Campa, muchísimas gracias a todos los que escuchan y nos vemos en el siguiente episodio.
Un abrazo, gente.
Esperamos que te haya gustado este episodio y recuerda que puedes encontrar información extra sobre este tema en nuestro Instagram y Letterboxd. Aparecemos como @cinecanela. También puedes escuchar los demás episodios en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma favorita de podcast. Hasta pronto.